delante para adorarte, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, gracias por tu amor hacia nosotros, bendito Dios, y gracias, Señor, por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, seas tú el que hable, el que dirija, el que abra y cierre mi boca, Señor, que no permitas que salgan cosas que no deban salir y que lo que tú quieres transmitir, Señor, que sea lo que llegue, bendito Dios, Señor. En tus manos me pongo, Señor, y te pido que este tiempo sea de bendición. También por los niños que están en la escuela dominical, Señor. Que tú los estés con ellos y con los profesores y profesoras de escuela dominical, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén. Seguimos con el libro, la epístola de Primera de Juan. Aunque hay quien dice que no es epístola, porque, pero bueno, da igual, no vamos a entrar en esos temas. Hoy nos tocaba del capítulo 3, del versículo 1 al 12. Entonces voy a leerlo, si nos importa, lo voy a leer con el móvil, que para la vista me viene mejor. Espero que no me haga ninguna cosa rara, sino mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un tema principal, tanto del Evangelio de Juan como de las cartas, es el amor. Y ya hemos visto en los pasajes anteriores que hemos leído, en los capítulos anteriores, y en este vuelve a salir. En este vuelve a hablar del amor. Y es un tema importante. Pero luego también hay unas cuestiones prácticas para nuestra vida diaria. Creo que en algunas Biblias, creo que este pasaje pone somos hijos de Dios o hijos de Dios o algo así, el subtítulo este. Y es muy importante. Empieza el capítulo 3 diciendo, mirad. Iba a hacer, se me ocurre todavía luego, no soy muy dado a esas cosas, pero bueno, dije de hacer. Si yo ahora os digo, mirad, posiblemente la mayoría, si yo estuviera ahí, volveríamos la cabeza. ¿Por qué? Mirad lo que sea, mirad ese cuadro, mirad lo que está pasando. Mirad, fijaos, prestad atención, está diciendo Juan, prestad atención a lo que os voy a decir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No está diciendo, mirad cómo nos ha amado el Padre, no está diciendo eso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si Juan hubiera querido decir eso, lo hubiera dicho igual que lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sabéis que, bueno, lo que llamamos el nuevo mandamiento dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, o ama a tu hermano, como os he enseñado. También dice la palabra, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Es un mandamiento del Señor. Es una forma de reconocernos. Hermanos, el Señor lo sabe. Sabe lo difícil que es para nosotros amar. Podemos amar a varias personas con distintos tipos de amor, pero a lo mejor un círculo muy reducido. Y el Señor dijo, os he dicho que necesitáis amar, yo os doy mi amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay una palabra, yo siempre he dicho, no me gusta irme al griego ni al, porque no sé. Pero vas a las personas que entienden, empiezas a buscar y te das cuenta de que a veces es o necesario o te llama la atención. En este pasaje se usa una palabra que es la palabra, no sé si la digo bien o no, es griego, es potapén. Y viene a hablar cantidad, calidad y de dónde procede. El amor que Dios nos da es grande, o sea, no tiene límites, no tiene límites. Dios no nos limita, te dice, toma, te doy 3 kilos de amor, úsalos. No, el amor que Dios nos da es sin límite. Calidad. El amor que Dios nos está dando es el amor ágape, a pesar de, como Él nos ama a nosotros, quiere que amemos a los demás. Es el amor ágape. El amor, a pesar de sus fallos, a pesar de mis fallos, a pesar de mis debilidades, a pesar de lo que te pueda hacer, a pesar de lo que pueda hacer a Dios, Dios me ama, Dios nos ama. Ese es el amor que Dios pone en nosotros. ¿Y de dónde viene? Viene de Él, Dios es amor. Y ese amor que Dios nos da no está para que nos lo quedemos. No está para que se quede en nosotros, es decir, lo cuidamos y ya está. Ese amor está en nosotros para que circule, para que lo hagamos extensivo a los demás, para que llegue a los demás, para que amemos a los demás. Es como, imaginaros un embalse, ahora están de moda porque son de su noticia, porque están bajos. Pero bueno, imaginaros un embalse en el Pirineo, que está aquí cerca, cuando es época de deshielo, y está hasta arriba de agua. Pero igual que entra por el río, por arriba, por el torrente, donde sea, entra, por abajo va saliendo, va fluyendo. Así debería ser nuestro amor. El amor que Dios nos da no es para que se quede en nosotros. Ese que se tiene que quedar en nosotros es el amor con el que Dios nos ama. El amor que dice Dios os ha amado, Dios me ha amado, ese sí es para mí. Pero el amor que Dios me da, este que está hablando aquí, es el que yo tengo que hacer extensivo a mis hermanos. Hermanos, el Señor te está diciendo, tienes que amar, pero como sé que eres torpe para amar, porque tienes tus cosas, yo te doy el amor que tú tienes que llevar a los demás. El Señor nos está dando todo hecho, otra vez. El Señor nos está dando todo hecho. En el siguiente versículo, Juan dice, amados. Vuelvo al griego. La palabra que usa, o parece que usa, es agapetos, de amor agape. O sea, ya está diciendo ahí Juan, amados, pero está definiendo también el tipo de amor con el que se refiere, o se refiere hacia nosotros, o hacia los creyentes. También dice, pero el mundo, a pesar de este amor, el mundo no os conoce, porque tampoco le conoció a él. En este pasaje, cuando dice él, se refiere a él, se refiere al Señor Jesucristo. No se está refiriendo al Padre, sino se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice, el mundo no os va a reconocer este amor, a pesar de que lo vean y puedan decir, pero no va a reconocer que es el amor de Dios, porque tampoco a Jesucristo se lo reconoció. Tampoco Jesús lo reconoció. Y el Señor lo dijo, también avisó. Seréis perseguidos por mi causa, a mí me han expulsado, otros se expulsarán. O sea, no penséis que eso. Como mucho, quizá puedan decir, es una buena persona. Hace buenas cosas, tiene algo. Pero va a ser difícil que digan, mira, esta persona es así porque tiene el amor de Dios con él. Va a ser muy difícil que lo digan. Porque el mundo no conoció a Jesucristo. Tampoco nos van a conocer a nosotros. Pero es algo que el Señor ya nos avisó y tenemos que tenerlo presente. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no sabemos lo que hemos de ser. Ni Juan, que tuvo una visión de los cielos, del Apocalipsis, ni Juan se atreve a decir lo que vamos a ser. Colosenses 3:33 dice que nuestra vida está escondida en el Señor y que cuando Él se manifieste, nuestra vida se manifestará. Cuando el Señor venga en su segunda venida, y fijaros que Juan dice cuando Él se manifieste, no dice si se manifiesta, si viene, no, cuando Jesús se manifieste en su segunda venida, entonces se manifestará nuestra vida, lo que hemos de ser, entonces seremos completos, seremos, nuestra transformación será completa. Nuestra vida es un proceso, va siendo un proceso, pero cuando Jesús venga, seremos transformados totalmente. Le veremos como Él es y sabremos cómo somos cada uno de nosotros. Dos versículos. Yo diría, lo dejamos aquí y nos vamos. La otra parte quizá no nos guste tanto, pero no. Ahora viene una parte práctica. Viene una parte práctica. Juan estaba peleando con lo que en aquellos momentos ya llamaban anticristos. Parece raro, ¿verdad? La Iglesia quizá no tenga ni 100 años de historia y ya hay anticristos, que no es lo mismo que anticristo. Anticristo, cuando está en singular, suele ser el anticristo de los últimos tiempos, la bestia. Pero cuando habla de anticristos, puede ser cosas, doctrinas que hay, gente que se dedica a engañar al pueblo de Dios. Y una de las cosas que tiene Juan, que hace Juan, es pelear contra eso, y luchar contra eso y dejar y enseñarnos contra esas cosas. Por eso viene esta parte práctica. Porque había un sector, los gnósticos principalmente, y Juan va peleando contra eso. Y aquí una parte muy práctica. Está hablando del pecado, está hablando de justicia, de amor, etc. Versículo 3. Y todo aquel... todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo. Debemos purificarnos. Ya he dicho antes, nuestra vida es un proceso de purificación, de perfeccionamiento. Hermanos, antes de conocer al Señor, antes de saber que era nuestro Señor y Salvador, nos daba igual. Sí, por supuesto, sabemos que había cosas malas, entre comillas, cosas buenas, pero nos daba igual. En el momento en que el Señor entró en nuestras vidas, sabemos que hay cosas que no es que sean malas, que son peligrosas y no debemos de hacerlas, porque nos apartan del Señor. Y debemos de purificarnos, debemos de ir quitando esas cosas. Pero igual lo mismo, debemos esforzarnos, pero es el Señor el que seguirá haciendo en nosotros eso. Luego os diré algo sobre esto también. Y dice, debemos de purificarnos como Él se purificó. ¿Qué dice? Como Él es puro. El Señor no necesitaba purificarse. El Señor era puro, es santo. El Señor es puro, es santo. Los que necesitamos purificarnos somos nosotros. Tenemos la vieja naturaleza. Tenemos la carne que nos lleva a pecar. A hacer las cosas que Dios no quiere. Desde el momento en que lo que llamamos el nuevo nacimiento, el momento en que entendimos que sin Dios estábamos perdidos, que el pecado nos lleva a una muerte y que el Señor nos estaba regalando un sacrificio, una vida eterna, desde ese momento empezamos un proceso de regeneración, de renovación, de purificación, de santificación, llamadlo como queráis. Empieza un proceso en nosotros, que culminará, por supuesto, con nuestra muerte, se cortará, y si no, cuando el Señor venga. Ahí será el límite total. Es como digo, será cuando seremos como debemos ser. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que peca, que comete pecado, comete infracción de la ley. Más adelante, dice el versículo 8, por ejemplo, el que practica el pecado es del diablo. ¿Hay alguien aquí que no peque? ¿Hay alguien aquí que no peque? Entonces, ¿en qué quedamos? Somos hijos de Dios, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿En qué quedamos? ¿De quién somos? Somos lavados por la sangre de Cristo. Fijaros, hay que distinguir una cosa. Si dijera que no pecamos, Juan se estaría contradiciendo a sí mismo. Creo que es en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En un lado está diciendo, si pecáramos, abogado, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Fijaros que hay una diferencia. El versículo que he leído dice, pero el que practica el pecado. El que practica el pecado. Hay una diferencia muy grande. En estos versículos, en estos centrales de este pasaje, habla lo mismo en varios versículos, pero con distintos matices. Casi lo voy a leer entero. Otra vez. Versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fijaros, está hablando de practicar el pecado, de permanecer en Dios. Si, por poneros el ejemplo de la diferencia que pueda haber, cuando habla aquí del que peca, todos sabemos que pecamos, vamos a seguir pecando. Pero es distinto pecar que practicar el pecado habitualmente. La diferencia. Anoche estaba trabajando y estaba en un cruce, en una rotonda. Voy a poner dos o tres ejemplos. Estaba en un cruce, en una rotonda y, pues no sé, debí molestar al coche que venía detrás o debí ir muy lento, le pareció, y me pitó. La reacción mía, devolverle la pitada, y como el semáforo siguiente se puso rojo, iba ocupado. Menos mal que iba ocupado y me dio. La intención fue ponerme a su lado y decirle, ¿por qué me pitas? Es que eres un chulo. O chula, no sé si era hombre o mujer. Es que eres un chulo. ¿Por qué me pitas? La primera reacción, después de pensar eso, es decir, ¿quién es más chulo, él o yo? Él me ha pitado a lo mejor avisándome de que le estaba molestando. ¿Quién es más chulo, él o yo? Hermanos, vamos a pecar. Lo importante es darse cuenta. Lo importante es, yo digo, la palabra que pensando, meditando en esos versículos es tener conciencia de pecado. Tener conciencia de pecado. Si tenemos conciencia de pecado, puede ser que pequemos. Debemos pelear por no pecar, pero puede ser que pequemos. Pero si tenemos conciencia de pecado y sabemos que hemos pecado porque lo sabemos, porque el Espíritu Santo nos dice, nos pone esa conciencia de lo que es pecado, podemos ir rápidamente a pedir perdón. Y tenemos abogado para con el Padre. Pregunta, ¿tenemos conciencia de pecado? ¿Sí? Claro, somos la Iglesia de Dios, ¿tenemos conciencia de pecado? Buscar 1 Corintios 5. Leer poco, creo que son dos o tres versículos primeros. ¿De qué está hablando? Está hablando del pecado de fornicación que ni aun entre los gentiles se oye. Y les está llamando la atención a la iglesia de Corinto porque lo están permitiendo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que ser conscientes y pedirles al Señor personalmente, como iglesia, como grupo de hijos suyos, que el Señor nos dé conciencia de pecado. La conciencia de pecado es importantísima. Que nos demos cuenta de que hemos pecado es importantísimo. Si tenemos esa conciencia, vamos al abogado, al que es propiciación por nuestros pecados, y esos pecados están limpios, porque Él murió por nuestros pecados. Si no somos conscientes, por supuesto que Él los va a... Pero ahí va a haber un problema. Porque puede ser que esa bola se vaya haciendo más grande, cada vez se vaya haciendo más grande. Hemos dicho, tenemos conciencia de pecado. Y hemos visto el ejemplo de 1 Corintios 5. A veces esa conciencia de pecado se puede diluir un poco, ¿eh? Se puede diluir un poco. La iglesia tiene que estar vigilante. Ahora voy a preguntar. Yo digo, siempre digo mirándome a mí, ¿eh? Si me falláis, ahora me decís que no, me dejáis de piedra. Yo siempre digo, cada uno de nosotros creo que tenemos una piedra de tropiezo. Yo no sé si Pablo cuando decía el aguijón en la carne se refería a esto, o era una enfermedad, hay dudas. Pero yo el aguijón en la carne lo digo. Cada uno de nosotros puede ser que tengamos una piedra de tropiezo, algo que nos haga ser más fácil pecar, si me permitís, que nos haga más fácil dejarnos caer, dejarnos llevar. ¿Tenéis piedra de tropiezo? Vale. Pensar. No lo digáis. Pensar. ¿Una? ¿Podéis encontrar una? Vale, bueno, menos mal. Ahora os voy a poner otro ejemplo también. Pensar en un hermano o una hermana. Voy a decir que se siente más lejos, porque normalmente cuando nos sentamos más cerca parece que tengamos más afinidad, más. Pensar en un hermano o hermana que esté, voy a decir, si me permitís, en la otra punta de la iglesia sentado. Uy, ahí lo difícil es encontrar solo uno. Y ahora encontramos 15 o 20 o 25. Porque fíjate, es que siempre tiene, va a hacer lo mismo, siempre. ¿Verdad que sí? Es muy fácil tener conciencia del pecado de los demás. O lo que creemos que es pecado en los demás. Pero a veces que el pecado nuestro. Es que fíjate, es que las circunstancias me llevaron. Es que, como me hizo esto, pues claro, yo tuve que actuar de la otra manera. Es que la mujer que me diste. Es que la serpiente. Hermanos, la conciencia de pecado es importantísima. Voy a contar una cosa, una experiencia que me pasó aquí. Voy a pedir perdón, no voy a decir nombres. Pido perdón a las personas que voy a aludir, pero no las estoy juzgando a ellas, por favor. Me estoy juzgando yo. Hace unas semanas, sabemos que salieron aquí delante unos hermanos a confesar un pecado, delante de toda la congregación. Confesaron, está arreglado. Mi pensamiento, os voy a decir, estoy juzgando yo, no estoy juzgando a esas hermanos. Yo creo que todos sabemos lo que es, no voy a decir nombres, porque además queda grabado, no quiero decir nombres. Mi pensamiento fue, hombre, eso es un pecado, eso no es cualquier cosa, no se puede quedar así. Es que esto, los ancianos se tenían que haber dado cuenta. Gloria a Dios, porque ese fue mi pensamiento, mi primer pensamiento. Automáticamente me vino a la mente, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Acaso eres tú mejor que esos hermanos que están ahí delante? ¿Quién eres tú para juzgar? Y fijaros, dos cosas. En ese pensamiento mío había dos faltas, si me permitís, o faltas hacia varias personas. Hacia los dos hermanos que estaban aquí delante, que habían tenido el valor de salir aquí delante y confesar su pecado, cosa que a lo mejor mi pecado está escondido y no se sabe. Pero esos hermanos salieron aquí delante y confesaron su pecado. Primero, juzgándolos a ellos. Primera falta. Porque claro, su pecado es peor que el mío. Ah, no. ¿Qué pecado castigó el Señor duramente, pero duro, duro? ¿Qué pecado fue el que castigó el Señor? Ananías y Safira. ¿Y qué pecado fue? ¿Perdón? La mentira. Hoy en día hay otros pecados que son más esos. Pero bueno, fijaros. Quizá tengamos la conciencia de pecado y la importancia del pecado. Es un poco diluida en lo que nos dice la sociedad o en qué cosas. Todo pecado es importante, ¿eh? Todos. Y quizá los que no salen a la luz son peores, ¿eh? Pero bueno, voy a hablar lo mismo. Yo pequé contra estos hermanos. Me creía mejor que ellos. Oh, menos mal, ya digo, menos mal, gloria a Dios, que en ese momento me vino ese pensamiento y dije, ¿quién soy yo para juzgar? Después, hablando con un anciano, se lo comenté. Pero es que las segundas personas contra las que yo fallé fueron contra mis ancianos y contra las personas que habían estado hablando y aconsejando a estas dos personas que salieron delante. Porque no me fié de su trabajo. Porque no pensaba que el trabajo estaba hecho. ¿Cómo permitís que salgan aquí delante y digan eso? ¡Y ya está! ¿Y el trabajo que había detrás? Y yo estaba como anciano con ellos. ¿Y el trabajo que había detrás? Ah, los estoy juzgando sin saber siquiera si el trabajo está hecho. Y estaba hecho. Después lo hablaron la semana siguiente. El trabajo está hecho. ¿Quién soy yo para juzgar? Cuando ha habido conciencia de pecado, ha habido arrepentimiento, ha habido petición de perdón y el Señor los perdona, ¿quién soy yo para juzgar? Es muy fácil tener conciencia de pecado, como digo, hacia los demás, pero es muy difícil tenerla hacia nosotros. Y hermanos, es muy importante tener, vuelvo a repetir, esa conciencia de pecado. Si no la tenemos, podemos vivir en pecado. O podemos decir, no pasa nada. No pasa nada. Quitamos importancia. Pero nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Ojo. Escuchando una predicación sobre este tema, había un predicador, puso un ejemplo. Él decía un hermano homosexual, ¿vale? No os asustéis. Yo decía, vino un hermano homosexual, y fue a hablar con él. Y le dijo, es que no sé si soy hijo de Dios, si soy creyente, porque claro, tengo estas luchas. Mi cuerpo me llama a hacer eso. Pero yo sé que no está bien y me rebelo. Pero claro, sigo teniendo esos deseos. La contestación del predicador fue, si tienes esa lucha, eres hijo de Dios. Si no fueras hijo de Dios, no tendrías esa lucha. Estamos en una lucha espiritual. Y hay veces que por la sociedad nos dejamos llevar. Vuelvo a lo mismo antes. ¿Cuántas mentiras, entre comillas, piadosas hemos dicho? Es que si le digo la verdad, le voy a ofender. Es que prefiero callarme porque si le digo, es que le voy a hacer daño. Se va a sentir mal. Vamos a entrar en una discusión, en una pelea. Dice el Señor, y con la verdad, si vamos con la verdad y con amor, no debemos tener miedo. Con amor. No podemos ir y decir, no, es que... y darle biblezos en la cabeza. No. Con amor. Con la verdad y con amor. Entonces, seguro que las cosas se solucionan. Dios nos ha marcado el camino y las cosas se solucionan. Pero hay veces que decimos, no, es que es una mentira piadosa. Oh. Es que es una crítica constructiva. Es igual, ¿eh? Ojo, muchas veces lo que decimos, lo que hacemos y cómo estamos enmascarando ese pecado. Debemos de pedir cada día al Espíritu Santo, que es el que redarguye, es el que nos conciencia de pecado. Debemos decir, enséñame, ayúdame cada día a reconocer. ¿Cuándo peco? Por pensamiento o por acción. O cuando ni me doy cuenta, porque muchas veces podemos ofender a hermano o a hermana sin darnos cuenta. Y ojo, vamos a lo mismo, esas cosas nunca caen en saco roto. Siempre tienen sus consecuencias colaterales, sus daños colaterales. Menos mal, vuelvo a lo mismo, como hijos de Dios tenemos la confianza de que tenemos abogado para con el Padre. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, no es nuestra esperanza, nuestra esperanza. Tenemos abogado. Y ese abogado está hoy preparándonos una mansión y volverá. Y volverá y nos transformará en lo que Él quiere transformarnos y lo que Él quiere que seamos. Aunque hoy veamos imperfectos, o seamos imperfectos, miremos a un espejo y diga, o lo que digo, vaya, digo, si casi igual paro al coche este, le digo eso y bien me baja, me pega dos tortas, me quedo tan a gusto. No lo sé, no sé. Pero hermanos, pidamos al Espíritu Santo que hable en nuestro interior, en nuestra alma y nos diga, ojo, eso que has hecho no está bien. Sin eso, sin esa luz roja que se enciende, sin esa alarma que se enciende, tenemos un peligro. Versículo 8, la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo. Pero fijaros, vuelvo a decir, el Señor, si Dios hubiera querido, en el momento en que nos hubiéramos convertido, nos hubiera podido llevar al cielo, al paraíso, a su presencia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos entonces estaríamos aquí? Si los 12 apóstoles o los 3.000 que creyeron en Pentecostés, si al creer hubieran desaparecido, ¿quién nos hubiera transmitido a nosotros la palabra? O sea, el Señor tiene sus planes. Y el Señor dice, a pesar de que eres imperfecto, yo te dejo así. No te voy a quitar los pecados. O sea, perdón, no te voy a quitar toda tu concupiscencia para que peques. No te voy a quitar eso que te llama a pecar. Es una pelea que tú vas a tener ahí, que tú día a día vas a ir puliendo, que el Espíritu Santo va a ir puliendo, que tú vas a estar peleando, batallando. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que curtirnos en la batalla. Tenemos que estar ahí. Y es cierto, igual lo mismo, quizá cada uno tenemos nuestra piedra de tropiezo y digamos, Señor, ¿y por qué no me la quitas? Quizá, si nos la quitara el Señor, lo más fácil sería decir, he vencido, no he vencido, Señor, he vencido yo. Fijaros, me he quitado esto, que era un problema, me lo he quitado. Quizá queríamos de orgullo, de vanagloria. No sé, el Señor, porque el Señor hace las cosas, las hace para nuestro bien. Y si el Señor nos ha querido así y nos quiere mantenernos así, por algo será. Por algo será. Sigue haciendo aquí un también, hablando. Dice, versículo 7. Hijitos, más no os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Aquí es donde también está hablando de la justicia, del no vivir en pecado, del amor. Pero de la justicia y lo de los pecados, antes he dicho, también estaba un poco para combatir el gnosticismo. No es que sepa mucho, ya digo, estas cosas muchas veces pues las vas leyendo. Sé que hay hermanos aquí que tienen mucho más conocimiento que yo sobre esto. Pero por resumir, gnosticismo, la semana pasada Moisés vino a decir como que había unos maestros o unos profetas que se decían, yo soy profeta. ¿Por qué eres profeta? Porque he recibido algo del cielo. ¿Y por qué has recibido algo del cielo? Porque soy profeta. ¿Y por qué eres profeta? Porque he recibido algo especial del cielo. O sea, un círculo que se muerde la cola y él decía, no puedes salir de ahí. Los gnósticos, más o menos, es eso. Es decir, yo he tenido una iluminación especial, soy especial. Y lo que haga mi cuerpo, como tengo esa iluminación especial, lo que haga mi cuerpo no importa. Puedo pecar, se va a caer en la carne. Mi espíritu tiene una conexión especial con el Señor y no va a pecar. O sea, no va a pasar nada. Los cristianos muchas veces podemos menospreciar el pecado. No pasa nada. Abogado tenemos con el Padre. Hermanos, no. No. Ese es el recurso de cuando caemos, es verdad. Pero nuestra intención debe ser purificarnos como Él es puro. Practicar la justicia como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Esa debe ser nuestra meta. Cuando fallamos, cuando caemos, no nos debemos de venir abajo, no nos debemos derrumbar. Entonces sí, echemos mano al abogado. Echemos mano al consolador. Creo también que esta misma palabra que como este abogado, que aparece en capítulo 2, es más o menos también cuando el paracleto, si no me equivoco, que aparece también cuando dice que el Señor nos enviará al consolador, al Espíritu Santo. Creo que es la misma palabra en la que usa como abogado, como eso. Entonces es en ese momento, si caemos, si fallamos, pero vamos a decir, no pasa nada. Es lo que mucha gente dice, es que los cristianos tenéis una vida muy cómoda. Podéis hacer lo que os dé la gana, podéis pecar, y si en el momento en que estás un poquito antes de morir, te arrepientes, vas al cielo. Bueno, si tienes esa... Pero no, si eres creyente de verdad, si eres cristiano de verdad, tu intención debe ser no pecar, no fallarle al Señor. Porque el pecado es infracción de la ley. Hemos leído que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, del pecado. En la ley, en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, sabemos que están, pues es una serie de sacrificios para expiación, para propiciación, etcétera, para purificarse. Más o menos, los pecados que cometía Israel se cargaban sobre aquel animal. Y voy a decir que ese animal, el pobre, cargaba con las culpas que no tenía y era sacrificado allí. El Señor Jesús cargó tus pecados, mis pecados, potencialmente los pecados de toda la humanidad, solamente que hay gente que no se los quiere dejar, se los quiere llevar en su espalda. El Señor Jesús cargó nuestros pecados en la cruz y murió. Pero hay una diferencia. Pensar en el pecado como una cadena. Nos ponen unos grilletes, como estos que salen en las películas o los fantasmas, unos grilletes y una bola de hierro, de acero. Y esa bola cada vez más grande. Cada vez más pecados. Pues imaginaros el hecho de sobre ese sacrificio, ese cordero en el antiguo Israel. Bueno, pues imaginaros que simplemente quitamos esta bola y se la dejamos al animal sacrificado. Y esa bola se queda allí, enganchada a lo mejor pues en los huesos, y quedan huesos, etc. La diferencia con el Señor Jesucristo es que Él rompió esa cadena. No se quedó clavado, no se quedó enterrado en aquel sepulcro. No se quedó atrapado ocupando nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar, pero resucitó. Él rompió el poder que tenía el pecado. Él vino a romper ese pecado, ese poder. Pero aún así, repito, no debemos menospreciar las consecuencias del pecado. No debemos menospreciarlas. Está vencido, pero puede hacer mucho daño en nuestra vida. Muchísimo daño. Tengámoslo presente. Los dos últimos versículos vienen un poco... Bueno, dice versículo 9, que no lo he leído. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hemos dicho, sí que se puede pecar. Podemos pecar. ¿A qué se refiere con esto de la simiente de Dios? Bueno, hay gente que piensa varias cosas. Gente que piensa que es la palabra. Hay gente que piensa que es el Espíritu Santo. Y hay luego versiones que se contradicen. Hermanos, como he dicho antes, no voy a entrar en esas, en esos intrínculos tan, a lo mejor tan teológicos. Yo tengo muy claro una cosa. El día en que nos pusimos de rodillas, digo de pusimos de rodillas, o sentado, me da igual, delante del Señor le dijimos, Señor, sé que sin ti estoy perdido. Sé que mi pecado me hace tu enemigo. Y sé que moriste por mí. Y nos acogimos a ese regalo. Algo cambió nuestro día. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A partir de ahí, la naturaleza del Señor. Una simiente, fijaros, a lo mejor una semillita. A lo mejor ni la veríamos a simple vista, una semillita de nada. Pudo entrar en nuestra vida. Pero esa semilla es la que tiene que ir creciendo, la que tiene que ir germinando, la que tiene que ir avanzando. De una semilla, como un grano de mostaza, la semilla de la mostaza, dicen que salió, no sé cómo es el árbol, pero dice la palabra, una semilla pequeñita puede salir un gran árbol. De un pequeño hueso salen árboles enormes. De una pequeña porción de polen, que ni la vemos, que se nos mete en la nariz y nos produce alergias, pueden salir plantas maravillosas. Hermanos, el día en que hicimos eso, el Señor puso su simiente en nosotros. Y eso es la que debemos de ir dejando, que germine, que crezca. Permanecer en él, pasando tiempo en oración. Realmente, si tuviéramos la capacidad de poder estar las 24 horas del día en comunión permanente con el Señor, con el Dios, como Jesucristo estaba muchas veces sin dormir, yo no puedo. Me quedo dormido, bueno, a la primera de cambio, cuando tengo sueño. Hermanos, si tuviéramos la capacidad de estar las 24 horas del día en comunión con el Señor, no pecaríamos. Os lo aseguro, no pecaríamos. El problema viene muchas veces porque, claro, hay tantas cosas que nos distraen, ¿verdad? Tantas obligaciones. Pero ahí es donde estaría realmente decidir esa comunión perfecta con Dios, con el Señor, donde sí que sería realidad que no pecaríamos. Los últimos versículos del 10. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferenciación. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Aquí aparecen las dos cosas que hemos leído. Amar y hacer justicia. Fijaros lo que he dicho. El Señor nos ha, si pensamos en la imagen del pantano, del embalse, el Señor nos ha llenado hasta arriba de amor, de capacidad para amar. Dice, el que no hace justicia, o sea, el que no busca la justicia, el que no vive, el que no practica, y el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano, dice el versículo 10, no es de Dios. Muchas veces podemos caer en ese problema, decir, bueno, yo lo amo, pero que es tan especial, que es tan... Hermanos, ¿y tú no eres especial? Fijaros que es un amor que el Señor nos está dando. Y cuando ese amor que el Señor nos deja, si somos capaces de discurrir, es una decisión tuya, ¿eh? Que el amor ese pase y amemos a los demás, es un amor especial que el Señor nos da. Pero un ejemplo sobre esto. Imaginaros que el Señor llega y nos dice, aquí también no lo he dicho, pero bueno, imaginaros que nos hace que nos toque la lotería. Yo no lo he dicho porque quizá a lo mejor decir cada uno tenemos algo pecado distinto. Para que, por ejemplo, con esto de la lotería, para algunos pecados jugar la lotería, para otros no. Yo digo, imaginaos que el Señor, si no es lotería igual, nos da un montón de millones de euros. Y nos dice, para que lo uses para la iglesia. pero yo decido. A ver, primero, ¿lo uso para la iglesia? ¿Lo uso para mi beneficio? A este le doy, pero a este no, porque es que es un manirroto. El amor que el Señor nos está dando lo podemos comparar con esos millones de euros. Yo diría que son mejores incluso que los millones de euros. Pero tú tienes la capacidad de dejar que ese amor fluya. Y a lo mejor cuando viene, según qué hermano, según qué hermana, cierras el grifo. Porque, uy, me voy. No debemos hacer eso. Es un amor que el Señor nos está regalando para que demos. Debemos vivir en justicia y amar a nuestros hermanos. A todos. Es muy fácil, digo, es muy fácil decir, mira, es que, pues, no sé, por deciros, estuvimos en el retiro, vino Samuel Pérez Millos, oye, bueno, yo lo conocía de antes, una o dos veces, pero bueno, no lo conocía de nada, oye, es que parecía que lo conocía toda la vida, es que sentía ese amor hacia él, era, uff, sí, claro, estás a... Y decimos muchas veces, es que hay hermanos en la otra punta del mundo y parece que te sientes conectados con ellos, sí, es verdad. Ay, ¿y el que se ha sentado aquí al lado? ¿Y a mi mujer, que la veo todos los días? Uy, hay veces, yo hay días que digo, está por allí, no tenía que estar, tú tenías que estar en la clase, no escuchando. Digo, ¿y eso? ¿Al que tenemos al lado? ¿Por qué no? Pues es precisamente la persona que quizá más necesite nuestro amor. Porque por eso está a nuestro lado. El Señor la ha puesto a nuestro lado para eso. Y fijaros con lo que nos compara el Señor cuando dice... El que no practica justicia y no ama a su hermano. Versículo 11. Perdón, 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Quizá nosotros no, espero que no lleguemos a matar a nuestro hermano. Pero uy, con lo que decimos de lo de ella, hay veces que no sé qué es peor, ¿eh? Resumiendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sin límites. Un amor espectacular. Un amor como Él es. Dios es amor. Dios es amor a pesar de. Pero es un amor para encauzar y amar a los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis unos a otros como yo os he amado. No dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si cada uno de vosotros me trae dos nuevos convertidos, si hacéis que tengamos una iglesia más grande, ¿no? Si tenéis amor, si os amáis unos a otros. Todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos amar al hermano, a la hermana que tenemos al lado. Pero sinceramente, si Dios nos ama a nosotros, ¿por qué no debemos amar a los demás? Debemos buscar que el Espíritu nos dé conciencia de pecado. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes con lo de la lotería. Si yo os pregunto, por según qué cosas, para algunos será pecado, para otros no. Da igual lo que digas tú o lo que diga yo. Pecado es lo que dice el Señor. Da igual lo que diga el mundo. Sabemos que hace presión. Yo siempre digo, yo me escudo. Ahora que tanto problema hay con lo de la homosexualidad, yo siempre digo lo mismo, que no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que dice su palabra. Se trata de lo que él diga. Yo me puedo equivocar, puedo malinterpretar, puedo lo que queráis. Se trata, al fin y al cabo, de lo que diga el Señor. Y eso es lo que debemos buscar. ¿Qué es pecado? Señor, danos conciencia de pecado. Y ayúdanos a no minusvalorar, a no despreciar el poder que tiene el pecado todavía en nosotros. Gracias a Dios es un poder limitado. Ya lo he dicho. El Señor vino. Pero ojo, pecado tiene consecuencias. Consecuencias para ti. Consecuencias para el resto de hermanos, para la iglesia. La iglesia local, los que estamos aquí. Y quién sabe si para la iglesia en general. ¿Cuántos hermanos hay, grandes predicadores, y que luego han salido con alguna cosa que ha salido a todas, a toda pantalla? ¿Cuánto daño ha hecho eso? No estamos solos. Afortunadamente, vuelvo a repetir lo mismo, a pesar de todo eso, abogado tenemos para con el Padre. Él es la propiciación de nuestros pecados. Pero ojo, ¿cómo vivimos? Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No sé dónde oí el otro día lo de la sal de la tierra aplicado a otra cosa y dije, qué equivocados están. La sal de la tierra somos nosotros. Si vosotros calláis, si nosotros callamos, tendrán que hablar las piedras. Esperemos que eso no llegue nunca. Señor Dios y Padre, gracias, bendito Dios, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú has hecho todo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y desde el principio de la creación sabía que tendría que hacerse hombre, vivir entre nosotros, ser apaleado, ser menospreciado, ser azotado y ser colgado en una cruz, clavado en una cruz, y sufrir lo que es la separación con el Padre. Pero gracias, bendito Dios, Señor, porque no se quedó allí. Gracias porque resucitó. Gracias porque está preparando morada para nosotros. Gracias porque, como hemos leído, nuestra vida está escondida en Él. Nadie nos la puede quitar. Bendito Dios, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Porque un día volverá. Un día lo veremos venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces nos hará subir con Él, elevarnos con Él. Gracias también por tu Espíritu Santo, Señor. Porque mora en nosotros. Porque a pesar de nuestros fallos, de nuestras debilidades, Señor, tú quieres que seamos herramientas en tus manos. Y tú nos vas puliendo día a día, Señor. Padre, perdona cuando te fallamos. Ayúdanos, Señor, enséñanos a ver nuestros fallos, nuestro pecado, nuestras debilidades. Señor, y sobre todo, ayúdanos a ser humildes y confesarlas delante de ti, Señor. Tú eres fiel a tus promesas y tú dices que no pasa nada, que las confesemos, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por ellas, Señor. Es una tontería que nos avergoncemos y las callemos y las escondamos. Nada bueno puede haber ahí. Gracias, bendito Dios, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, por el día a día. Señor, ayúdanos a ser lo que hemos dicho, la sal y la luz de este mundo, Señor. Ayúdanos a buscar la justicia y amar a nuestros hermanos alrededor, Señor. Cuando uno llora, que sepamos llorar con él. Cuando alguien ríe, que sepamos reír con él. Cuando alguien necesita consuelo, Señor, ayúdanos a ver la necesidad de los demás, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo. Amén.